comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso.
Cuando te perdí, no me conformé.
¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Trío en Agricultura. Ahí está escuchando usted lo que ha programado el señor Volbarán en este día 28 de septiembre. Queda poco para que se vaya el mes de la patria. Este señor es, les digo inmediato, Martín Cuevas Lobos, ¿verdad? Pedro Fernández, para quienes lo conocen por su nombre artístico, 48 años, está cumpliendo hoy día. Seguiremos el programa musicalizando con otros artistas que están de cumpleaños también, como Sergio Dalma o Jepe. Jepe también está de cumpleaños. Borghi está de cumpleaños. ¿Qué podemos decir de Borghi? Hoy día cumple 53 años, campeón del mundo. Claro que campeón del mundo es decir lo que me puso usted, porque era, entiendo que era suplente Maradona.
Jugó un partido, en el primer partido intervino Claudio Borghi.
Partido como el Mundial del 86.
Sí, partido como titular.
Pero debe ser difícil, siendo suplente de Maradona, figurar en esa selección. Debe haber sido poca la participación que tuvo.
Sí, era complicado. Además estaba Bochini, que también jugaba en el mismo puesto. No fue fácil, pero ahí tiene la medalla de campeón del mundo.
Felicidades a Borghi, entonces, director técnico de Chile, también director del, entiendo que de Colo Colo y Boca Juniors.
Argentinos Juniors.
Sí. Rodrigo Cid me acompaña hoy día. Vamos a estar en la entrevista con el abogado Juan Pablo Hermosilla Osorio, porque usted ya sabe, la noticia del día ha sido esto del tribunal que absuelve a Jaime Anguita del parricidio contra su esposa Viviana Heger. Ha quedado en libertad. Se declaró culpable, en cambio, a José Pérez de robo con homicidio de la contadora. Se estimó que no hubo pruebas suficientes que acreditaran un crimen por encargo. Esta ha sido la noticia del día. La pregunta de inmediato para el abogado es, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Estándar de pruebas muy alto o fiscalía que hace mal la pega? Porque la duda razonable de la no participación no significa que entendamos nosotros, el común de los mortales, que el señor Anguita es inocente. Abogado, gracias por venir.
Sí, muchas gracias por la invitación. Y, a ver, creo que es importante que todo el mundo entienda lo que pasa acá. Los jueces tienen que pronunciarse sobre si es culpable o inocente una persona, más que inocente, si no culpable, sobre la base de los antecedentes que se le muestran. Uno puede tener su propia convicción, uno como, ¿no es cierto?, ciudadano observante de los hechos, yo mismo puedo tener mi opinión si hubo encargo o no hubo encargo, pero eso no es lo relevante en este momento. Lo relevante es si los jueces cumplieron su función constitucional, que es asegurarse que ninguna persona sea condenada, a menos que, más allá de una duda razonable, se haya acreditado que él participó en el delito.
Pero hay condenas por presunciones también.
Por supuesto. Y aquí tendrían que haber ponderado a lo mejor algunos indicios. Hay que tener cuidado con los comentarios, porque solo tenemos el veredicto, no tenemos el fallo. Hay que esperar el fallo para ver un análisis detallado del razonamiento de los jueces. Pero lo que hemos escuchado hoy día del veredicto es que los jueces lo que dicen es que no es suficiente en la práctica una confesión que se hace fuera del tribunal, delante de la policía originalmente y con los fiscales, de parte del sicario, de quien realiza materialmente, supuestamente por encargo, el homicidio de la víctima. No sería suficiente que él en ese momento se indicara a al viudo, digamos, como la persona que lo habría contratado.
Por tanto, en el sistema penal no basta que una persona diga yo cometí este delito por encargo de tal persona, no basta con eso, que fue lo que ocurrió en este caso, en por lo menos la declaración policial.
Sí, no, y además la gente le puede parecer raro, pero es bien curioso, porque está lleno de casos de gente además que confiesa cosas que no son ciertas. Por ejemplo, puede estar loca la persona o puede estar cubriendo otra. Es habitual, por ejemplo, que un hermano de repente, porque es buena persona, dice, no, yo fui el que hice lo que sea.
A veces un padre por el hijo.
El padre por el hijo.
Entonces, si es menor de edad, con mayor razón.
Lógico, entonces está lleno de razones por las cuales una persona puede confesar algo y no ser cierto. Y por lo tanto la ley recoge eso y dice que para condenar a una persona por un delito en general no basta.
No basta la propia confesión. Fíjate que en la mañana, Rodrigo, Juan Pablo, la fiscalía ya se partió allanando a la idea de que si no se lograba probar el encargo de este crimen, se podría considerar esto como un robo.
Recalificar
con homicidio. Claro, que en el fondo fue lo que terminó pasando. ¿Qué pasaba? ¿Se estaba poniendo el parche ante la herida la fiscalía?
Mira, a favor de la fiscalía, yo creo que en general la fiscalía, por lo que mirando afuera el tema, creo que hizo un buen trabajo. La tenía difícil la fiscalía. Probar estos delitos es muy complicado. salvo que hayan pagos, pruebas de pagos de transferencia, y por lo tanto se hizo a través de un banco.
No se hacen, no quedan con registro.
No, la gente estamos hablando de sicariato. Sicariato en Chile no es muy común. No es muy común. Pocos casos de historia policial.
Es muy raro, por suerte.
En el caso de María del Pilar,
¿no?
Las
dos cosas son muy raras. Uno, casos como el de Pilar...
No me acuerdo. La Quintrala, María del Pilar Pérez.
María del Pilar Pérez. O este caso... son muy raros, por suerte, a diferencia de otros países primos nuestros en América Latina, en que son comunes estos.
En Colombia,
Colombia,
México,
en Venezuela mismo, en México, en Brasil, no son raros. Aquí en Chile son muy raros. Pero lo otro que es muy raro, además, es un robo con homicidio. En Chile, los robos con homicidio, normalmente, esto es una estadística que uno puede recopilar hasta el siglo XIX, ocurren normalmente por resistencia de la víctima. O sea, los casos en que uno ve que alguien, un asaltante mata...
Claro, tipo que está asaltando, o sea, el crimen es porque, no es una cosa premeditada, no es, sino que resulta de la acción de,
exacto,
de la acción
además,
misma.
Es muy raro, como digo, basta, en general uno ve asaltos incluso violentos, que golpean, claro, empujan, pero no matan, salvo, tiene que tener un sentido de la muerte. Eso es en Chile.
Por ejemplo, un portonazo que la persona se resiste...
La pueden matar, le pueden disparar.
Eso configuraría un...
Claro, eso es un robo con homicidio. Claro. Y ocurre, ¿no es cierto? Lamentablemente ocurre, no demasiado, pero ocurre. Lo que es raro en este caso, tiene las dos cosas rara, impedir un caso de un posible sicario, un pago o premio por la muerte de una persona, y en segundo lugar el tema de que si esto es un robo con homicidio y no hubo pago, ¿por qué mataron a la víctima? ¿Y por qué la mataron de esa forma? Porque uno podría entender, mira, también se puso histérica la víctima, algo, y el otro le pegó, le disparó, la apuñaló, no sé. Pero en este caso la inmoviliza, y después de inmovilizarla entiendo que se la lleva al dormitorio, sí, y arriba ahí le pone una bolsa y se mete, además en Chile muy raro.
Y la asfixia.
Y la asfixia, ¿cuál es el sentido de eso? Entonces es un caso
muy complicado. Esto ayuda a entender entonces que haya sido absuelto el señor Anguita, en el sentido de que si tú contratas a alguien o le das una recompensa, un dinero para cometer un crimen, tienes que tener ciertos criterios de que se va a cumplir, ¿no? Y este señor no llega con nada a la casa. ¿Eso tú crees que sirvió para esta absolución? Para decir, el sicario, ¿cómo va a ser sicario si no lleva arma?
Probablemente fue tan bien planificado que...
O no, otro elemento, eso no basta.
Sí, también es raro.
Evidente que si tú te quieres asegurar, yo te contrato a ti para que tú cumplas este objetivo de sicario, sí, alguna, como el sicario que contrató Pilar Pérez, iba con una pistola.
La pistola que le fabricaron un silenciador fue... hecha para tal efecto.
Entonces, en este caso, no.
Eso es un indicio, pero eso es lo que hablabas delante tú, que lo posible es un indicio. Ese es un indicio de que no hubo
encargo
ni planificación por parte de un tercero, porque a lo menos uno diría, si te voy a pagar por la muerte, bueno, tenés que ir armado con algo que me asegure que la vaya a matar. Por eso que el caso es extraño, se sale fuera de la norma de los casos comunes, y en general, por lo tanto, el sistema penal funciona con ripio. Ahora, en cualquier parte del mundo hubiera pasado lo que pasó acá.
¿En qué sentido?
En términos que es difícil investigar un delito así. Y creo que la fiscalía hizo bien la pega. Creo que la fiscalía está bien que haya presentado una acusación. Creo que del lado de la fiscalía aparecen indicios de plausibilidad de una posibilidad de haber contratado a la persona, ¿no es cierto?, de un crimen por encargo. Pero también puede ser que uno no llegue a probar eso.
No lo pudo probar.
Por ejemplo, piensen que no prestó declaración... No me acuerdo cómo se llama el autor material.
José Pérez no prestó
declaración en el juicio. Entonces, a lo mejor, si lo hubiera prestado declaración en el juicio, yo hubiera dado detalles que a lo mejor no se conocían hasta ese momento, de por qué, de cómo le pagaron, o en fin, podría a lo mejor haberse condenado, pero no declaró.
Ahora, la fiscalía queda así en entredicho. Es evidente que si uno va buscando una condena por un delito, por una acusación que se ha presentado y eso no se consigue, evidentemente es un fracaso de la persecución. Sí. Y se suma a otras investigaciones que también han tenido resultados controversiales. Está el caso de Nabil Arrifo, que conversábamos al comienzo, Juan Pablo, donde también queda la duda, había un rastro genético de un tercero que no se logró identificar. Uno empieza más atrás a recordar el caso de la señora Lapostol, que fue vendiendo un auto, secuestrada durante algunas horas y después asesinada. También se pudo establecer que había un segundo involucrado que tampoco se pudo identificar. ¿Será por la naturaleza misma de los delitos investigados o hay falta de prolijidad de la fiscalía y los medios de prueba que se acercan al tribunal no son lo suficiente al final?
Mira, sin tener todos los antecedentes a la vista, en estos casos yo creo que no se ve, en este caso en particular, un acto imprudente, negligente o haber mal investigado en principio en lo grueso la fiscalía. Creo que la fiscalía, es cierto lo que tú dices, que uno tiene que tratar de exigirle un estándar de rendimiento alto, pero uno tampoco puede exigirle que solo acuse a personas por delitos que esté seguro que los van a condenar, porque eso va a dejar afuera gente que debiera ser llevada a juicio. El juicio, entre otras cosas, desde el punto de vista teórico, ¿eh? Pero el juicio en sí mismo constituye una forma de control social importante. Entonces, a mí me parece que no es raro lo que pasó. Y en segundo lugar, me parece que al final tampoco un fracaso 100% de la fiscalía, porque salió condenada una persona. Lo que sería un fracaso es que hubieran sido absueltos los dos. Pero a lo menos, desde el punto de vista social, sabemos que la persona que es el autor material ha sido sancionado, ¿no es cierto?, a lo menos por el tribunal oral.
Ahora tú decías, ¿qué habría pasado si, como el sistema norteamericano acá funcionara con ciudadanos jurados, que son jurados? Sí. ¿Por qué ahí la ciudadanía común y corriente podría formarse otra impresión de estos casos?
Sí, hay es un tema que me gusta, que he estudiado harto. Y curiosamente, no hay, al final, cuando tú comparas un sistema con jurado, como el de los países anglosajones o en este tipo de delitos en España, versus los sistemas como el nuestro, en el cual no hay jurado, sino que hay jueces, no hay al final en lo estadístico una diferencia notoria de condenas y absoluciones. No es que, por ejemplo, como uno podría creer,
se condena más gente. Claro.
No es cierto.
El porcentaje
es más o menos igual.
Lo que hacen bien, lo que valida el jurado.
Por supuesto, yo soy gran partidario de los jurados, entre otras cosas porque evita que esto se transforme la justicia penal, que es algo tan importante para todo el mundo, termine siendo una cosa de la élite, de los profesores de derecho penal o de los jueces especializados. Exacto. Esto lo tiene que entender todo el mundo, o un abogado, por bueno que sea, es capaz de convencer a un ciudadano común de que esta persona tiene que irse preso o no. Pero además tiene un sentido político muy bonito, y es que a uno no lo condena el Estado per se, sino que son los conciudadanos los
abogados. Pero también hay
el pueblo.
Pero Juan Pablo, ahí también entra a tallar una serie de otros factores psicológicos, de cómo convencer, de cómo impactar, de cómo teatralizar el juicio, de cómo...
Sí, pero eso es más un mito,
de cuando tú tienes la composición del jurado, en Estados Unidos uno lo ve, a veces en las películas, que eso que tiene este tinte, este corte, y hay, por ejemplo, mayoritaria presencia de afroamericanos, porque esto es por sorteo, ¿verdad? Esto puede ser un jurado completamente afro, no ocurre, pero a veces, o hay judíos, o hay sensibilidades religiosas, y los abogados empiezan a elaborar estrategias de acuerdo a la conformación del jurado.
Empiezan a tachar para ir terminando, cambiando
el
por otro.
Pero eso es más apariencia,
hay más mujeres, o hay más
de Hollywood, eso que de fondo, sí. A mí me ha tocado participar en numerosos juicios con jurados del extranjero, conozco mucho, y la verdad es que al final todos opinamos, es fácil desde afuera. Pero cuando llega la hora que a uno lo siente, le dice, ¿sabe qué? Por ejemplo, va a depender de usted, de si este joven se va preso o no, cambia la actitud de la persona.
Es una responsabilidad.
Es una tremenda responsabilidad. Y los ciudadanos, frente a esa tremenda responsabilidad, en general actúan sin dejarse llevar por sus pasiones en términos generales. Errores judiciales hay en todos los sistemas, y también puede haber con el sistema jurado, pero creo que no son muy altos, y no, a lo menos no son más altos que los que hay con jueces profesionales.
¿Y qué habría querido, por ejemplo, este caso sicario? Imaginemos que esto es cierto y que el señor Anguita es absolutamente inocente. ¿Por qué un señor que entró a buscar, ¿no es cierto?, robar a una casa y se produce la muerte por la acción del robo posterior, después, como una estrategia, ¿para qué? ¿Para aminorar su culpa? ¿Para descansar parte de la responsabilidad en otro? ¿Por qué el señor sicario habría de querer involucrar al marido, si es que no había ningún antecedente previo de que había una mala relación entre Anguita y la señora Heger?
Claro, ese es un elemento muy importante, porque entre otras cosas él no obtenía un beneficio por todo esto.
No ganaba nada.
No es como, por ejemplo, si yo, sabes que estoy en drogas y hay una cooperación eficaz,
claro,
y yo digo quién es el que financia la operación de drogas, en cuyo caso ahí voy a obtener una rebaja importantísima, lo cual me da una ganancia lateral como para poder mentir. O imaginarse que uno miente. Acá eso no existía, y eso es un tremendo punto. Pero son varias las incógnitas. Yo creo que sí es interesante esperar a ver el razonamiento de fondo, la ponderación que hacen de las pruebas y de los indicios, las pruebas indirectas, el tribunal, para ver cómo razonaron. Pero aquí hay cosas contradictorias. Por ejemplo, el indicio de que vaya sin arma, que no muera un tiro o apuñalada, ¿no es cierto? O un bate de béisbol con que lo hubieran golpeado. Esas cosas indican que no fue un acto premeditado per se, y que vaya a saber lo que pasó ahí adentro, pero se le ocurrió ahí matarla, porque si no va preparado para matarla. ¿No es cierto?
Se asegura, va seguro.
Por otro lado, eso mismo lo puedo dar vuelta, porque si no estaba preparado, y podría haber habido hombres o varias personas en la casa, y en ese caso esa misma argumentación le puedo dar vuelta para el otro lado. Puedo decir, bueno, si no fue armado, ¿por qué él actuó sobre seguro? Ya alguien le había dicho que iba a estar sola esa mujer ahí, y como es un hombre y tenemos superioridad física, no les da un arma. Por otro lado está el tema que planteabas tú de de cuál es el motivo de que él extrajudicial, o sea, no extrajudicialmente, fuera del juicio, haya indicado y señalado que él fue contratado por el marido.
Algunos podrían decir que hubo una coerción de por medio para que él inculpara a quien era sospechoso.
Según lo que dice el tribunal, eso lo descarta. Hoy día, por lo menos, escuchando yo lo que decía el tribunal en su veredicto, eso lo descartan y dan como formalmente válida, como que no se afectó ninguna garantía cuando él reconoce estas cosas, incluso delante de su abogado en su momento. Pero tampoco calza eso con el hecho de que no preste declaración ahora.
No lo ratificó en el tribunal después.
Así que, mira, sí, una cosa que es importante a propósito de que los temas penales, estos conflictos con, que involucran la muerte de alguien, un robo posible, ¿no es cierto?, contratación de un asesino que uno le paga para matar a otra persona, son casos complejos en cualquier parte del mundo y muchas veces quedan no resueltos. Y por lo tanto, yo creo que aquí no se ha logrado esclarecer todo, pero hay suficiente, a lo menos hoy día parece ser que está más o menos claro quién fue el autor material. Y si hay otra persona detrás de él, es donde queda la duda. Pero habrá que ver, además, ojo, cómo viene el fallo y qué recursos se ejercen en contra de esta resolución, porque aquí pueden pedir...
Esas preguntas que te queremos hacer, Juan Pablo, a la vuelta del corte, pero ya están ahí presionándolos de siempre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué recursos vienen? ¿Qué puede ocurrir procedimentalmente? Y lo otro, si es que esto queda a firme, no sé si será el término, ¿Anguita puede recurrir a que lo indemnicen? Porque ha estado
2 años en prisión preventiva.
Claro, o sea, en el fondo hay una posible indemnización porque tendría que acreditarse a cabo un error, que el hombre fue inocente y estuvo injustamente preso. Bueno, todo eso lo conversaremos a la vuelta del corte, que hay que hacer religiosamente, y sí, no tengo que hablar de Polini, casi me paso. Solamente decirle que todas las buenas ideas e iniciativas surgen de buenas conversaciones como las que estamos teniendo con Rodrigo, con Juan Pablo, al calor de este café que están degustando. Las máquinas expendedoras de Sati, de Grupo Sati, pueden crear el mejor ambiente en tu empresa y también en tu oficina con un café de grano italiano. Solicite la degustación al 22-429-9422 o a ventas@gruposati.cl. También puede visitar la página, que es www.gruposati.cl. Y Carlos Castellón está invitando, como siempre, a un bello entorno en el Cajón del Maipo, ahí donde se encuentra Casa Maipo, en El Manzano. Centro de eventos, restaurante, cómodo spa, actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información y detalles, visite www. ¿Qué manera de escribirnos? La gente me pregunta muchas cosas. Ya sé, te lo damos, te respondo. Carla no, Carla está en la primera circunscripción, no sé si es la primera circunscripción.
Es la décimo.
Claro, pero si lo hacemos geográficamente.
Sería claro.
Sería la primera, es la puerta norte de Chile.
Arica y Parinacota, ¿no?
Que era lo que se dividió de Iquique y no sé qué otra comuna más.
La primera de Aravaca. Claro, primera de Cris Sanadores.
Exactamente, ella está en los debates senatoriales de TVN, por eso no ha llegado, me está escribiendo, dice, alcanzo a llegar a las 3:30, no, si no, no se preocupe, Carlita, la perdonamos. A señor Elwin, ya hemos dicho, se encuentra en Buenos Aires pasándolo mal, él siempre se maltrata en esta fecha del mes allá en Argentina. Estamos con Juan Pablo Hermosilla y estamos con Rodrigo Cid analizando la que ha sido la noticia del día. Vamos al corte, ya dije todo, no hay nada más que decir, nos vamos al corte y estamos en breves minutos de vuelta acá en Trío en Agricultura.
Esperanza de algún día volverte a besar, solo tú.
Santuario del Río, en San Alfonso, es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurant y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, www.santuariodelrío.cl.
Agradece de las manos que vienen tiempos mejores. Agradece de las manos, arriba los corazones. Juntos podemos llegar y levantar las banderas. Todos juntos por Chile y el presidente Piñera.
Papá, ¿pásate la copeca a comprar la colección con dorito de oro?
Chuu, se me olvidó.
¡Pon la reflauta! Hola.
No te quedes plop y ven a Copec por tu colección Condorito de Oro. Revistas y tomos de lujo desde solo 990 pesos. Solo en Copec. Primera en servicio. Promoción válida en estaciones de servicio Copec adheridas hasta agotar stock. Bases legales en copec.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Hola, soy Felipe Cast y te quiero presentar a un candidato a diputado que está 100% capacitado para estar en el próximo Congreso. En Las Condes, Lobanechea, Vitacura, Larraín y Peñalolén, vota por Francisco Undurraga, el presidente de Evópolis. Francisco es un exitoso emprendedor que desarrolló el Emporio La Rosa, una persona que le ganó la discapacidad y que será un aporte fundamental para el próximo Parlamento de Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Undurraga, 100% capacitado.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross-check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cava de vinos premium y excepcional gastronomía para comenzar un gran viaje. Infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Estamos de vuelta acá en Tribunal de Agricultura con el abogado Hermosilla, analizando lo que ha sido el caso Heger, las razones que ha tenido el tribunal para absolver a Anguita. Está Rodrigo Cid también con nosotros, acompañando este programa. Yo le decía qué es lo que corresponde acá, porque si es que ha habido un error, el señor Anguita, injustamente detenido todo este tiempo, si es que asumimos que es inocente, ¿verdad? ¿Tendría derecho a ser indemnizado por el Estado o no?
No.
¿Por qué no?
Porque, a ver, puede ser que en estos casos límites, estos casos complicados, les recuerdo que en los casos normales hay testigos de los homicidios, hay cámaras de televisión. Estos casos en que hay poca prueba son más bien raros en materia de homicidios. En general, uno tiene antecedentes. Pero en este caso puede ser que todo el mundo tenga la razón. Puede ser que cumpliendo su función constitucional, que no es de juzgar, es de perseguir, hayan habido antecedentes suficientes para acusarlo y por lo tanto la fiscalía actuó correctamente. ¿En qué caso no sería lo correspondiente? ¿Sabe qué? La fiscalía se le dijo que no era, había antecedentes de que este señor no tenía nada que ver, estaba viviendo en el extranjero, la claro. Fiscalía no quiso y lo llevó a juicio igual, lo tuvo preso. Pero en este caso me da la impresión de que aquí puede haber actuado todo el mundo bien. Vale decir, la fiscalía estuvo bien al acusarlo y a lo mejor es correcto que la... ¿Se acuerdan los antecedentes que se le presentaron? Que lo hayan absuelto.
O sea, no, nadie se ha equivocado acá.
Puede que el sistema funcione así. El estándar para acusar a una persona no es el mismo que para condenarlo. Se requiere menos. Para llegar a la convicción o la decisión, más bien, el Ministerio Público que tiene que acusar a alguien, no requiere estar 100% convencido. Tiene que haber antecedentes suficientes que presuman que la persona cometió o participó en un delito. Y por lo tanto, yo no veo per se aquí un espacio limpio. Eso está hecho para los errores judiciales, claro. Confusiones de identidad. Yo no era el marido, no tengo idea. Cosa grosera, porque de lo contrario, ustedes se imaginan que si uno sostuviera que en un caso como este se trataría de una prisión que injusta, que requeriría.
Pero no es una medida cautelar muy gravosa que permanezca preso durante.
Sí, porque lo que pasa es que el sistema se puede equivocar.
Para un parricidio amerita esa cautelar, dice usted.
Sí, absolutamente. Si lo que pasa es lo que se está investigando
es muy grave. Es muy grave, claro.
Por lo mismo que hemos dicho, entre otras cosas porque en Chile no ocurre. Pero no hay que olvidar que el Ministerio Público no es el que define quién se va preso. Eso lo solicita como medida cautelar. Eso lo define del ámbito jurisdiccional un juez de garantía.
Y el imputado puede apelar.
Y el imputado puede recurrir de esa resolución. Entonces, ojo, que aquí puede ser, aunque parezca raro, que nadie está equivocado. Puede ser que haya estado bien que investigaran esto como posible parricidio. Puede ser que esté bien que haya estado preso, puede ser que esté bien que lo hayan acusado y puede ser que esté bien que lo hayan
absuelto.
Así funciona el sistema penal.
A propósito de opiniones, colegas tuyos, penalistas, me imagino. Claro, sí. Y a propósito de Magallánicos, el abogado Miguel Soto Piñeiro dice hoy día acá en la segunda que una vez conocido este fallo, la fiscalía puede recurrirse de nulidad.
Así es.
Anguita podría buscar una indemnización del Estado, lo que estábamos hablando, por los casi 2 años que tuvo en prisión. prisión preventiva, pero para ello, un poco lo que decías tú en esa línea, acreditar la existencia de un error manifiesto, y eso supone que su privación de libertad carecía de todo fundamento y que los hechos nunca estuvieron acreditados en términos de justificar una privación de libertad. Bueno, esto es redundante con lo que decía Juan Pablo, pero lo que no es redundante es la nulidad. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué sentido?
Sí, ¿qué sentido? Aquí puede ser que el Ministerio Público, como digo, no conocemos los detalles, así que hay que especular, pero puede ser que estime que, por ejemplo, hubo errores de ponderación de pruebas y que hubo antecedentes suficientes para, mediante indicios o pruebas indirectas, acreditar que aquí había ocurrido un parricidio, no un robo con homicidio, y que por lo tanto respondía el ex marido, el viudo, ¿cierto?, de la persona fallecida. Y si eso ocurre, antiguamente había apelaciones, hoy día se llama un recurso de nulidad, en que se pide invalidar el fallo frente a eso. Habrá que ver en su momento el mérito, claro, del fallo.
Pero hay un problema, Juan Pablo, porque hay un problema, porque eventualmente si se acoge esta petición, se ordena un nuevo juicio.
Lo normal sería
con la misma prueba.
Sí. Pero es que las mismas, mira, esto es, eso que es apasionante el tema, y incluso por eso a la gente le gusta.
O sea, este es un caso que se estudia en la universidad.
Por supuesto, y se van a seguir estudiando. Pero además es habitual, cuando uno hace experiencias de laboratorio en esto, que gente honesta, buena fe, abogado, ¿no?, frente a la misma evidencia, lleguen a conclusiones distintas en estos casos. Y por lo tanto, eso es solo humano, y por eso que...
Pero sabes que lo que tú planteas también abre una tremenda disyuntiva acerca de la justicia.
Por supuesto, pues,
justicia... Estás hablando de que todos llegan a conclusiones distintas, que no es
real. No todos llegan a conclusiones distintas. Hay un margen. En estos casos límites, recuerden que no es el caso normal. El caso normal es que había, por ejemplo, el homicidio típico chileno, una fiesta en un bar o lo que sea, consumo de alcohol, claro, sí, y todos vemos que salta un tipo de repente con un cuchillo en la mano y hay 30 testigos y lo apuñala, y lo pilla,
hay cámaras por todas partes.
Entonces, estas discusiones no se dan, ahí los márgenes de error son casi cero. Ahí la discusión va a ser otra, si estaba loco o no estaba loco, cosas así, pero acá, en estos casos en que hay poca prueba, esto se parece un poco a los delitos sexuales, porque los delitos sexuales, sobre todo los abusos de menores que hablábamos un poco antes, claro, también es raro que haya una cámara de televisión, obviamente la persona no lo va a hacer delante de testigos, y son delitos muy complejos porque hay que manejar mucho la prueba indirecta o la indicio. Entonces, cuando uno entra en las pruebas ya no directas, sino en las pruebas indirectas, ahí puede la forma de ponderar eso puede variar, y además...
Son otros jueces, además.
Obvio, pero además no se le olvide lo siguiente, los jueces no están diciendo que él es inocente. El modelo es el siguiente: él tiene derecho, por nuestra constitución, a ser presumido inocente mientras no se le condena. Pero la sentencia no dice que él sea inocente, por lo que yo entendía.
No culpable.
Lo que dice no culpable. O sea, mire, para usted, para condenarlo, tendrían que haberme convencido, más allá de una duda razonable, que usted participó. No me convencieron, pero eso no quiere decir que no pueda tener dudas yo si estuvo metido o no.
Ya, y esa variante que tú planteas, de que acá nadie está diciendo que no es inocente, simplemente que no llegué a la convicción, significaría que en el futuro, imaginemos que ocurre otra cosa, que aparece algo que con el tiempo...
O con otro juez se podría ser condenado.
No, claro, bueno. No se me puede ocurrir este minuto, pero imagínate que aparezca algo que se
aparece una carta.
Una carta o algo genéticamente, incluso que esté escondido, no sé, que tú puedas comprobar con la ciencia y la tecnología.
Una nueva prueba, entiendo.
No, si aparece un hecho, lo que tú no puedes hacer es, o sea, salvo que se coja una nulidad, no puedes llegar y hacer el juicio de nuevo. Pero si pareciera un antecedente nuevo de una persona que fue absuelta sobre la base de que con estos antecedentes no, claro, haya participado, uno podría hacerlo. De hecho, igual que, como citaban ustedes antes fuera de micrófono, el caso O.J. Simpson, uno podría acá eventualmente intentar una acción civil también, porque además el estándar es distinto en uno que en otro lado.
Ahí podría ser condenado.
Podría también, eventualmente, pero en tema civil, condenado a pagar los perjuicios, es una cosa distinta. Pero lo que quiero transmitirle a la gente que nos escucha es que es normal que esto ocurra en todas partes del mundo. Estos casos límites, estos casos en que hay poca prueba, que golpean además y producen la tensión de todo el mundo, supone que el sistema se puede equivocar de repente. Yo por lo menos, por ejemplo, citando jurisprudencia extranjera, yo estaba convencido, mirando los antecedentes como ciudadano, que O.J. Simpson había sido el responsable del homicidio de su señora, y fue absuelto en el juicio, pero más bien por errores, en mi opinión, de cómo se litigó el juicio en ese caso por la fiscalía norteamericana.
Y porque hubo una sensibilidad también de la raza y todo eso.
Pero el sistema tiene, en las orillas, en los casos más límites, tiene un margen de error evidente, y opera por los dos lados. De repente condena a personas que debieran no ser condenadas, y de repente absuelve a personas que debieran ser condenadas.
Eso no ha ocurrido, que hay mucha gente que ha sido condenado y aparece una evidencia de ADN, por ejemplo, que en esa época no existía,
así
y la persona sale libre.
Y por lo tanto hay que tener cuidado. En los casos fáciles funciona bien el sistema, pero en los otros está la condición humana. De hecho, piensen ustedes.
¿Qué más grave para un abogado, perdón, que un inocente vaya a la cárcel o que un culpable quede suelto?
No, siempre, eso es clarísimo. Es mucho más grave que un inocente se vaya preso que un culpable quede suelto. El acto, la vulneración del Estado de Derecho, la civilización, que es agarrar a una persona que no ha hecho nada y meterla dentro de la cárcel, es gravísimo. Lo otro es muy grave, pero es un problema de eficacia del sistema. Pero piensen ustedes, por ejemplo, por cierto, de estas divergencias de opiniones, que ustedes lo ven todos los días, lo hacen, uno lo computa. Corte de apelaciones, tres ministros, o en un juicio oral. Claro. Y hay dos votos y uno en contra. Dos estuvieron por condenar y uno por absolver.
Voto de minoría.
Y por hoy son todos jueces, sí. Todos tienen la misma, sí. Y hubo uno con decisiones opuestas. Exactamente. A ese punto esto es así. Con los jurados pasa lo mismo. De hecho, una de las garantías que tienen los jurados, por eso es tan bonito el sistema, es que para condenar a una persona en un juicio jurado se requiere que todos los jurados...
La unanimidad
de los jurados.
Hasta que se pongan de acuerdo.
No, o de repente un hang jury no se pusieron de acuerdo y quedó absuelta la persona, entre comillas. Pero se requiere que los dos estén de acuerdo en que basta que uno solo de los dos se diga, tengo dudas razonables, y la persona no es condenada. Es un ejercicio muy bonito desde el punto de vista de cómo conflictos violentos los resolvemos distinto a la venganza, pero es un ejercicio en estos casos muy complejo y con un margen de error.
Mire, el abogado lo viene a la plana mayor de Radio Agricultura, lo viene a saludar. Ahí está Luis Langlois, está César Barros Montero. A propósito de
estas cosas.
Sí, a propósito de estas cosas apasionantes, claro, del derecho. Usted decía que no es partidario de la prescripción, recordando también que usted ha estado en casos emblemáticos de este país, como las víctimas de Karadima. En ese caso, los delitos eran de mucho más. ¿Cuál fue la figura por la cual la prescripción ahí no operó?
Claro, logramos que operara parcialmente, logramos que se tratara eso como un caso de derechos humanos, en que se aplicó lo que se llamaba la doctrina Elwin, en términos de
investigar.
La prescripción contra la norma expresa del Código Penal, aquí no prescribe la acción penal o la posibilidad de investigar. Eso, de acuerdo a los tratados internacionales, en tanto derecho de acceso a la justicia, no prescribe nunca.
Prescribe la sanción.
Lo que prescribe es la sanción. Y de ese punto de vista, eso es lo que logramos con la ministra González en su momento. Y hoy día yo patrocino y avalo la idea de que a lo menos los delitos sexuales de menores no prescriban, porque si no se produce un espacio de impunidad, porque la gente normalmente sale a denunciar o a querellarse por estos delitos cuando ya están prescritos. Pero en todo caso, yo creo que hay que, como sociedad, iniciar un diálogo y ver si es bueno que prescriba un homicidio.
Usted va más allá, incluso claro, delitos graves que no involucran a menores.
Claro, por eso estoy pensando en homicidio. Me parece que
10 años no es nada, y
pero no solo eso, sino que además, ¿por qué podríamos querer estabilizar esa situación? Es tan grave. El contrato social supone como el desde proteger la vida de la persona. Alguien va y lo mató. No supimos quién era el responsable. 25 años después, como acaba de pasar en Estados Unidos, en un caso, aparece el antecedente. ¿Por qué lo va a decir? ¿No se va a ir para la casa usted habiendo matado a un ciudadano? A mí parece que esos criterios, que son criterios bien autoritarios, que no están muy preocupados de la equidad y de la paz social, están preocupados más de la estabilización de las situaciones sociales, yo creo que uno tiene que revisarlo y al menos abrir una discusión hoy día en Chile sobre el tema.
Y respecto, abogado, que hablábamos de las medidas cautelares que se toman, que bueno, tiene varios objetivos: asegurar la comparecencia del proceso penal, que la persona pueda estar disponible, evitar el peligro de fuga, etcétera, ya hay de menor o de mayor intensidad. Sí. Justamente ayer el gobierno, para que también hablemos del otro tema, en el tema del conflicto mapuche, anunció que iba a solicitar un cambio de medida cautelar respecto de los mapuches comuneros que están en huelga de hambre.
Sí.
¿Qué le parece ahí? Ellos alegan que llevan más de un año en prisión preventiva. Hemos visto otros casos, ¿no?, donde hay flagrancia, aparentemente, como este, donde sí comuneros han estado mucho tiempo en prisión preventiva, llega el juicio y son absueltos. ¿Qué pasa en esos casos? Porque usted además encabezó la comisión que propuso una serie de modificaciones a la ley antiterrorista.
Sí, yo creo que hay varias cosas. Lo primero, siempre la justicia que se demora es una mala justicia, en cualquier caso. Desde luego, en los casos que tienen un trasfondo de conflictos sociales graves, como son los casos de violencia en la Araucanía. Desde ese punto de vista, uno, claro, lamenta la situación en que se encuentran hoy día personas que, aunque sean responsables, imaginémonos que son responsables por los delitos, van a ser condenados a lo mejor, ¿no es cierto? No lo sabemos, pero aun cuando fuera así, ellos tienen derecho a un juicio, un acceso a la justicia rápido, y creo que aquí hay demoras que habría que ver por qué se han producido, pero demoras que son lamentables. En este caso que estamos hablando, ¿no es cierto?, de Puerto Varas, también hubo demoras que son lamentables. Aquí yo tengo la impresión que hay servicios del Estado auxiliares de la Administración de Justicia que de repente están sobrevalorados pasado y no están funcionando bien, sobre todo en lo que es entrega a tiempo, en particular servicio médico legal, ¿no es cierto? La parte de tanatología o de autopsia. Aquí uno debería imaginarse que fallece una persona y los fiscales y la policía deberían poder tener acceso 2 días después a la autopsia. Si hay necesidad de informes psiquiátricos de una persona en un juicio grave, deberían tenerlo una semana después. Pero son 6 meses, 8 meses.
Y cuando la justicia llega 20, 30, 40, hasta 50 años después, yo le pongo el ejemplo de lo que pasa en Europa cuando se pilla, ¿no es cierto?, al carnicero de Lyon o a Erich Priebke o a asesinos nazis, qué sé yo, y da lo mismo que tengan 95, 96 años. Acá hay una sensibilidad especial, le planteo por lo que está ocurriendo, lo que podría ocurrir en los próximos días en el traslado de estas personas de Punta Peuco, en el cierre de Punta Peuco. Muchos de ellos ya ni siquiera tienen ni idea de quiénes son. ¿Cuál es su opinión ahí?
Sí, yo siendo un hombre de izquierda y además, obviamente, contrario a la dictadura Pinochet, a mí me parece que esto, cuando uno defiende los derechos humanos, uno tiene que ser muy cuidadoso en afectar los derechos humanos con la excusa de defender los derechos humanos. Y eso supone, por ejemplo, en mi opinión, de que si hay personas cumpliendo condenas por delitos gravísimos, obviamente incluso de lesa humanidad, yo no discuto eso, pero que son personas que ya no están en condiciones por razones de salud, por ejemplo, porque son víctimas de una enfermedad terminal, que está fuera de discusión. Por avanzadísima edad, yo creo que uno tiene que ponerse humanitario y por lo tanto tiene que asumir que el Estado, incluso en estos delitos de lesa humanidad, tiene que respetar la dignidad humana de estas personas. Y por lo tanto, en los casos que tú estás mencionando, sobre todo estos casos de enfermedades terminales o de estado de personas de más de 90 años.
Pero hablemos para todos, no solo los condenados en Punta Peuco.
Para todos. Lo que hace que en este caso es más fácil hablar de los otros casos, de cuando son delitos comunes. Acá, y por eso que aclaro mi posición política, porque aquí se ha cruzado, realmente se ha transformado esto en una bandera que la gente derecha está a favor de hacerlo y la gente izquierda no. Yo creo que eso está mal.
Porque hoy día no está considerado en el ordenamiento jurídico, solo se establece el tema de que la persona no esté en condiciones mentales de entender que está condenada, pero una vez cuando el proceso ya está firme
si no hace una aplicación sistemática de nuestras obligaciones como Estado en materia de convenciones sobre derechos humanos, en mi opinión esto es claro. No tiene sentido el cumplimiento de una pena cuando la persona no sabe dónde está.
Claro.
Y tampoco tiene sentido, es inhumano que una persona que está en sus últimos días con una enfermedad irreversible cumpla una condena privada de libertad y no estando con su familia o no estando siendo objeto de un tratamiento médico suficiente. Creo que eso denigra el Estado chileno y hace que esta cosa se aproxime el tema de derechos humanos, al cual yo soy ferviente partidario. Yo no soy partidario de que prescriban obviamente estos delitos y soy partidario de una respuesta muy dura del Estado frente a esto, pero tiene el límite de los derechos humanos de las personas.
Bueno, hay una anécdota de la iglesia latín muy antiguo que es la suma de justicia extrema puede derivar en
una injusticia. De hecho,
suma de justicia, sí.
Raúl Mesa es un abogado que representa a varios de los condenados en Punta Peuco. El año pasado presentó 4 solicitudes de indulto por presos que estaban ahí, 2 de ellos murieron. Por tanto, uno podría concluir que los antecedentes.
Pero yo le pregunto esta su opinión.
Cierto, respecto a la condición de las personas.
Rodrigo, la opinión suya, por ejemplo, yo sé que usted está en el equipo programático de Carolina Goich. Carolina también comparte esta visión sobre Punta Peuco.
No lo he hablado con ella, ahora pensándolo, creo que no lo he hablado con ella. Pero ella tiene una visión muy humanista del tema. Nosotros, ella es más de centro que yo, pero tanto ella como yo y muchos otros que estamos ahí somos partidarios de un trabajo entre el centro y la izquierda juntos, ¿no es cierto? Creemos que eso es lo que le da estabilidad al país, pero eso supone algunas diferencias. Yo, por ejemplo, soy partidario, si bien trabajo con ella, pero soy partidario de una liberalización del tema del aborto completo. La gente más de centro del país no es partidario de eso, pero a mí lo que me interesa es que haya una mirada común sobre el país, sobre el país que queremos, digamos. Y yo creo que ella, sin haber tocado el tema directamente, pero yo creo que ella compartiría en general
la clemencia,
pero por supuesto.
¿Pero por qué en Europa no se puede preguntar los criminales nazis 96 años también van presos?
Porque el error es el mismo. Yo tengo es que una cosa es que lo juzgues y otra cosa es que no lo hagas cumplir en un domicilio, por ejemplo. Si tiene 96 años, yo soy partidario que fuera juzgado a esa persona mientras estuviera con mínima lucidez, se le juzgue y se le condene. Porque el simbolismo aquí es muy importante. Pero otra cosa es decir, ok, tiene 96 años, lo acabo de condenar, ¿por qué lo voy a meter en una cárcel? Si además necesita tratamiento médico. Ahí
se va a cumplir en un hospital la condición.
Ahí hay una cosa, y esta es una opinión muy personal, pero yo tengo la impresión que pasa la justicia, y de alguna manera lo entiendo, pero si la justicia se empieza a aproximar a la venganza, y eso es muy malo.
Otra cosa es que la cárcel esta haya sido fruto de una negociación en un momento determinado de la historia de este país, y que ahora ya esas condiciones no estén dadas como para que se siga manteniendo el privilegio.
Completamente distinto.
Pero también es un tema político, porque mucha gente podrá decir, okay, al margen de si estamos viejos o no viejos, con Alzheimer, sin Alzheimer, podemos estar conscientes, sí, pero resulta que estas fueron las condiciones en las cuales nos permitieron llegar a cumplir la condena aquí, si no, no hubiésemos llegado. Es como la Comisión Balich.
Pero hecho de metodología, dicen, si eso es una cárcel, acá la gente cree que está en un resort.
Perfecto. Yo creo que esa es la forma más fácil de resolverlo. Lo que tenemos que asegurarnos es que esto no sea un balneario, que esto no sea como era antes lo que cerró Piñera.
El Cordillera, la cordillera, eso era eso.
Las canchas de tenis. Entonces, yo creo que
Piñera, pero lo dejó Lagos, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Entonces lo que yo creo es que ahí es donde uno tiene más bien, más que sacarlo de Punta Peuco, lo que tiene que asegurarse es que Punta Peuco sea una cárcel que en que ellos queden sujetos a las mismas condiciones que está el común de los presos en Chile.
El problema es que el resto de los presos están hacinado, pero sí, lo ideal sería que estuvieran todos como en Punta Peuco, ese es el tema, ¿no?
Tal cual.
Le queremos agradecer al abogado Juan Pablo Hermosilla Osorio que haya estado con nosotros. Se tiene que ir rápidamente, Juan Pablo, y gracias, abogado. No,
gracias por la invitación.
En su casa ya lo tenemos panelista. ¿Qué día está?
Los lunes en la mañana.
Los lunes en la mañana con Pilar Molina. Le agradecemos porque el tema ameritaba, gracias a Juan Pablo, ameritaba la visita de un experto, un abogado experto en derecho penal, abogado de la Católica, además académico, entiendo, de la
Diego UDP, Universidad de Portales.
Hay dos menciones que hacer, Rodrigo. Todas las buenas ideas y las iniciativas surgen de buenas conversaciones con las máquinas expendedoras de café recién molido de Grupo Sati. Puede crear el mejor ambiente en su empresa, en su oficina, en su casa. ¿Por qué no? Tener esa maquinita para atender a la gente después de un buen asado no está mal, ¿no? Así que un café de grano italiano. Los italianos son expertos en administrar. Ellos no inventaron esto, pero lo manejan maravillosamente bien. Solicite la degustación al teléfono 224-299-422 o en ventas@gruposati.cl. Visítanos a www.gruposati.cl. Y además, Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Hay montañas, hay ríos, hay bosques, hay aire, hay sol, hay vuelo de cóndores en un lugar fino y encantador. Conozca en www.santuariodelrío.cl, un bello entorno en el Cajón del Maipo, ahí en el Manzano. Este es un centro de eventos, un restaurante. Además hay un cómodo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Y todo atendido por su dueño, que está ahí, don Carlos Castellón, a quien le mandamos un saludo. Ya lo hemos amenazado todo el año con visitarlo. Pero vamos a ir, algún día, vamos a ir al corte y seguimos al último bloque del programa acá en Trío en Agricultura.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Agradece de las manos que vienen tiempos mejores. Agradece de las manos, arriba los corazones. Juntos podemos llegar y levantar las banderas. Todos juntos por Chile y el presidente Piñera.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Hola amigos, soy Catalina del Real y estoy aquí para anunciarles tiempos mejores. Tiempos mejores a todas las víctimas de la retroexcavadora que quedaron sin empleo. Tiempos mejores a todos aquellos que vivieron un gobierno sin crecimiento, donde se perdieron miles de puestos de trabajo. A los cientos de víctimas de la delincuencia y también a la clase media y adultos mayores que han sido tan postergados. A todos ellos les aseguro, se vienen tiempos mejores. Solo necesitamos su confianza y su voto para que Chile se vuelva a levantar.
En Las Condes, Lovanechea, Vitacura, Peñalolén y La Reina, vote diputada Catalina del Real.
En lo que va del año, más de 27.000 chilenos han sufrido golpes y caídas en su horario laboral. Ingresa a estonopasa.cl y averigua cuándo te pasará a ti. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Bailar de lejos no es bailar.
Estamos de vuelta para ir despidiendo el programa, ya que al último bloque usted está escuchando a este señor que se llama Joseph Sergi Capdevila Querol. Pero todo el mundo lo conoce como Sergio Dalma. Él está de cumpleaños hoy día. Yo no tenía idea que era catalán también. Está cumpliendo 53 años, los mismos que está cumpliendo Claudio Borghi, a quien ya saludamos. También está de cumpleaños Jepe, ¿eh? Ojo, ¿eh? Jepe es Daniel Rivero Sepúlveda, cantante chileno, tiene 36 años hoy día. Se conoció la nómina a propósito de Borghi.
Sugerente la canción que escogió es Sergio Dalma.
¿Por qué? ¿Qué
por tiene el contenido ver? De la canción. Bueno, ahora mismo.
Pegado, pero ¿por qué?
No lo sé. Usted le ha pedido al controlador.
Las interpretaciones dan para todo.
Claro,
aquí.
Es muy amplio.
Cuénteme de la nómina, porque Rodrigo, yo le digo, bueno, vamos a ir a Rusia y me pone una cara.
Está complicado. Mira, llama la atención de esta nómina entregada hoy día la ausencia de Marcelo Díaz. Émbolo le han llamado de la selección en el mediocampo. Además, un referente del camarín. Entonces, es como si quedara fuera por bajo rendimiento un jugador como Arturo Vidal, como Alex Sánchez, como Charles Aránguiz. Yo creo que va a pegar fuerte en el camarín. No va a ser fácil enfrentar el partido con Ecuador primero, después con Brasil. También llama la atención la ausencia de Matías Fernández, que está ya jugando en México, que pasa por un buen momento. Habrá que ver, yo veo complicado. Yo creo que si todo anda con viento a favor, podemos disputar el repechaje, clasificación.
Pero, o sea, ya estamos con una calculadora, obviamente. Sí,
hoy día estamos fuera de todo.
Ya.
Fuera de todo. Yo creo que en el mejor de los casos, ganándole a Ecuador y sacando un punto en Brasil, que va además a jugar con todas sus estrellas, podríamos tener alguna posibilidad, creo yo, de ir al repechaje, pero está muy difícil el tema futbolístico. Y otra noticia que usted comentaba que se ha producido hoy día, lamentable para muchos, ¿no?
Me está escribiendo, ¿sabes qué? Te lo damos, que siempre están atinado para... Yo el único feedback que tengo en este programa es te lo damos. Lamentablemente Carlita no está hoy día para ver, claro. Es la muerte de Hugh Hefner, el fundador de este imperio del erotismo, ¿no? Del entretenimiento masculino, de Playboy. Que en el último tiempo ya había dejado de poner mujeres desnudas en sus distintas plataformas, no solamente en las revistas, sino también en sus otras plataformas, porque evidentemente con la competencia que hay del porno gratuito en internet, Playboy había perdido un poco su razón de ser en esa materia. Y él ha muerto a los 91 años en una mansión. Don Rodrigo, ¿cómo se vería usted? De 20.000 metros cuadrados.
¿Qué haría usted? ¿Qué pasa con las conejitas?
¿Quién se hace cargo de las conejitas? Fíjate que yo conocí, porque yo soy fanático y lo he contado creo en algún programa, ¿qué tal? De Marilyn Monroe, y cuando fui a Los Ángeles quise llevarle flores a la tumba Marilyn Monroe en un cementerio privado. Cuesta mucho llegar al cementerio porque la verdad es que no es como los cementerios, está como dentro de un condominio, es bien complejo llegar. De hecho, nosotros cuando quisimos entrar tuvimos que pedir permiso a un conserje para llegar a donde estaba enterrada, no es porque está en un nicho, digamos, donde está la tumba de Marilyn Monroe. Bueno, te cuento, y que es lo que me manda Te lo damos, me dice que el año 92 la bóveda que está al lado de Marilyn Monroe fue vendida a Hugh Hefner en $75,000, unos 50 millones de pesos chilenos actuales. Quiso él quedar al lado de la que fuera su primera musa. Recordemos que la primera portada. De Playboy fue Marilyn Monroe, así que ahí va a descansar. Sí. O sea, como tú decías, no va a descansar, pues.
No, pues hay muchos que han dicho no pasa mejor vida porque muchos envidian la vida que tuvo Hugh Hefner. Hay que decir también que más allá de la fotografía de la revista Playboy, es muy destacado el trabajo periodístico que tuvo, un reportaje muy interesante sobre todo los primeros años, los años 70. También hay un mérito ahí de la labor de instalar temas más allá de la mujeres que trae las portadas.
Claro que sí, entrevistas a Fidel Castro, a Jimmy Carter, columnistas notables como Norman Mailer o Norman Mailer, no solamente, Ernest Hemingway, ahí escribía Ray Bradbury, en fin, una serie de personas. No tenía nada que envidiarle a las columnas y a los intelectuales más destacados de su época. Nos tenemos que ir, Rodrigo. Sid, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Me pregunta, aquí te lo damos, y a Natales les llegaba, porque Rodrigo igual es de Natales, por si no lo sabe. Playboy no llegaba, fíjate.
No, llegaban algunas producciones nacionales y algo de Argentina.
El Quirquincho
y algún material de Argentina por la cercanía con la frontera argentina, pero bueno.
Nos reencontramos mañana porque venimos mañana nuevamente en directo. Ojalá nos acompañe Rodrigo. Esta semana un poquito accidentada, pero siempre haciendo el trío en Agricultura. No se vaya de la sintonía de la 92.1. Ya viene doña Eliana Elizabeth de Caso. Y nosotros nos vemos mañana. Gracias.
Hasta luego.
Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso.